Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Enero certifica su condición de mes malo para el empleo, con la destrucción en este caso de 244.000 empleos, más de la mitad de todo el creado en 2019, además de registrar el peor dato de afiliación desde 2013. El paro registrado, conocido hoy, sube en 90.248 personas y alcanza ya los 3,25 millones. El Ministerio justifica el incremento en que la subida del número de personas desempleadas inscritas es habitual en todos los meses de enero en la serie histórica de los últimos 25 años. En Madrid, el número de desempleados registrados subió en enero en 11.000 personas, un 3,36% más que en diciembre, lo que deja la cifra total de parados en la región en 350.000. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía, Manuel Jiménez, ha explicado que aunque el dato de enero es malo, podría haber sido peor si no fuera por el dinamismo de la Comunidad de Madrid.
El mes en Madrid no ha sido bueno, como cabía anticipar y como sucede en todos los eneros, pero sostiene bastante las cifras del resto del conjunto de España. Tenemos 11.000 nuevos desempleados, 11.417 nuevos empleados en la Comunidad de Madrid, con una pérdida de afiliación de 34.000 afiliados.
El Gobierno ha convocado para este viernes una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Durante ese encuentro, el Ministerio de Hacienda comunicará a los representantes de las comunidades autónomas la senda de déficit para 2020, que es el paso previo para la presentación de los presupuestos generales del Estado. De momento, el Ejecutivo ya ha aprobado la subida del salario mínimo a 950 euros este año y, para evitar el impacto de esa medida entre los agricultores, el ministro Luis Planas ha anunciado ayudas al sector cuyas movilizaciones continúan.
El salario mínimo es uno más de los factores que influencian sin duda los insumos del sector agrario, teniendo en cuenta que tenemos en España 800.000 empleados en el sector primario. 300.000 son autónomos y pequeños empresarios y 500.000 lo son por cuenta ajena. De esos 500.000 por cuenta ajena, una buena parte son o bien trabajadores fijos o trabajadores fijos discontinuos, claramente por encima en sus convenios colectivos de las cifras del salario mínimo.
Es martes, día 4 de febrero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Barajas recupera la normalidad.
El aeropuerto opera sin incidencias tras la tensión vivida ayer. La mayoría de los pasajeros del avión de Air Canada que aterrizó de emergencia han sido reubicados en otros vuelos, aunque algunos se quejan de falta de información por parte de la compañía.
Detenido en Madrid un peligroso alunicero.
Se le conoce como el Churrita. Tenía 12 órdenes de búsqueda y una treintena de antecedentes por diversos delitos. Durante su arresto intentó atropellar a varios agentes de policía mientras algunos cómplices les lanzaban piedras y ladrillos.
Día Mundial contra el cáncer.
Cada día mueren 300 personas en España por esta enfermedad. La prevención podría evitar unas 55.000 al año y reducir en unos 9.000 millones de euros sus costes, según la Asociación Española contra el Cáncer.
El gobierno de China pide calma ante el brote de coronavirus.
425 personas han muerto hasta el momento y hay casi 20.500 contagiados. El ministro español de Sanidad se reúne esta tarde con las comunidades autónomas para actualizar el dispositivo de coordinación frente al virus.
Deportes, José María Bonilla.
Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, con el enfrentamiento entre Granada y Valencia. El Real Madrid, que jugará el jueves ante la Real Sociedad, prepara el choque sin Carvajal, Casemiro, Mariano, Lucas Vázquez y Asensio. Se espera, eso sí, la presencia de Hazard 2 meses y medio después de su lesión.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares. Mucha precaución genera ya 3 kilómetros de retenciones y además obliga al cierre de 2 carriles al tráfico.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy los autobuses están prestando servicio con normalidad. La única incidencia reseñable es que hoy, con motivo del evento que se celebrará en el Wizzing Center esta noche, a partir de las 11, las líneas 30, C1, C2 y E4 tendrán modificaciones en su itinerario.
El tiempo.
Prosigue la estabilidad meteorológica y las temperaturas demasiado suaves, Ainhoa González.
Sí, suaves, por no decir muy altas en la sierra, porque en estos momentos estamos ya llegando otra vez como ayer a 18 y 19 grados en algunos puntos como Cercedilla y, en cambio, hacia el sur, donde las nieblas de nuevo y están siendo algo más persistentes, todavía tienen ambiente brumoso en el extremo sur, localidades como Aranjuez, Villamanrique de Tajo, ni siquiera llegan a los 10, están con 7, 8 grados. Bueno, luego en cuanto ya esa niebla, igual que ayer, se vaya disipando, subirá el termómetro también rebasarán los 15 grados en esas localidades. Prácticamente en toda la comunidad vamos a rebasar los 15 grados, excepto en zonas muy, muy altas en la sierra, donde allí, bueno, pues el ambiente es más frío, pero aún así hoy con mucha estabilidad anticiclónica, mucho sol. Ya vemos cómo en cuanto se disipan esas nieblas, el cielo queda prácticamente limpio de nubes. Esas temperaturas elevadas, ya a partir de mañana empieza a bajar el termómetro. Lo van a notar hoy en la sierra, última hora del día, es cuando se va a dar la temperatura mínima. Empezarán a notar ese viento de componente norte que mañana nos puede acompañar también en el arranque de la jornada. Un viento que en zonas altas, bueno, pues va a hacer eso, que las temperaturas mínimas se den en las últimas horas de hoy. Y mañana, aunque veremos cómo el termómetro desciende, que estaremos en general rondando los 14, 15 grados en muchos puntos, pero seguiremos con ambiente anticiclónico. Ya parece que la posibilidad de nieblas a primeras horas será bastante inferior.
Gracias, Ainhoa. 2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2:00 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Las noticias de las 2:00 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Tampoco en Madrid ha sido bueno el dato del paro en enero, si bien el incremento del desempleo ha sido menor que en el resto de España. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la comunidad aumentó en 11.417 en enero. Es una subida del 3,36% que deja la cifra total de desempleados en 350.749. Elena Rivas.
Son malas cifras, pero mejores que en el resto de España. Lo ha destacado en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía Manuel Jiménez.
En el último año la Comunidad de Madrid ha generado 90.000 nuevos afiliados en la Seguridad Social, más de un 1,2%, duplicando, por ejemplo, o triplicando las cifras de Cataluña o de Andalucía. Es decir, en este último mes las cifras no han sido buenas. En el último año se sigue demostrando cómo Madrid es el motor indiscutible de España.
Coincide en alabanzas a la economía regional el portavoz de CEIM, Francisco Aranda, y señala la causa.
Gracias a que tenemos una política fiscal que no castiga ni la inversión ni el empleo. Pero nos preocupa mucho las ideas del gobierno central de incrementar los impuestos y de derogar el actual marco laboral.
Los sindicatos bajan el nivel de entusiasmo, creen que se está estancando la economía. Isabel Vilabella, UGT Madrid.
Desde 2012 no había números negativos en la contratación anual. Este mes se han firmado 10.000 contratos menos que en enero del año pasado. Y esto es preocupante, porque significa que se está reduciendo la necesidad de trabajadores y trabajadoras.
Enero siempre ha sido un mal mes para el empleo por el fin de los contratos en el comercio y la hostelería tras la campaña de Navidad.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha destacado que la Comunidad de Madrid lidera la creación de empleo en el último año con más de 91.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.
El 85% del empleo que se ha creado en España ha sido en Madrid, el 12% de los autónomos se han generado aquí. Y lo que tenemos que seguir es pues, con políticas en positivo, sin subir los impuestos, dando certidumbre, no haciendo experimentos.
Palabras de Díaz Ayuso en Pozuelo, donde ha presidido su primer consejo de gobierno fuera de la Puerta del Sol desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid. La reunión ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Pozuelo, que es donde se ha aprobado el aumento salarial del 2% para los cerca de 170.000 empleados del sector público en la Administración Regional. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Este incremento salarial es fruto del acuerdo alcanzado en marzo de 2018 entre los sindicatos y el Ejecutivo Central, que fijó un calendario de subidas hasta el año 2020. En concreto, esta será efectiva ya en la nómina del mes de febrero, pero con carácter retroactivo, explica el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Era una actualización del 2% del salario que afecta en la Comunidad de Madrid a 170.000 empleados públicos, trabajadores de la Comunidad de Madrid, que en concreto se abonarán ahora en febrero. La parte correspondiente tanto a febrero como de forma retroactiva al mes de enero.
De esta subida, que costará a las arcas regionales casi 200 millones de euros, se beneficiará el personal de la Administración Regional, de universidades, educación concertada, empresas, fundaciones y consorcios públicos. El Consejo de Gobierno también ha declarado los cascos históricos de Pozuelo de Alarcón como área de regeneración y renovación urbana. Además, ha adjudicado 24 parcelas para la construcción de viviendas en alquiler para jóvenes y se ha conocido el balance de los autobuses nocturnos a demanda. En su primera semana se han solicitado 41 paradas fuera de ruta para garantizar la seguridad de menores y mujeres.
Gracias, Begoña. Tanto Díaz Ayuso como el vicepresidente Aguado han vuelto a defender que la Comunidad de Madrid no puede paralizarse por la exigencia de Vox sobre el veto parental y la relación con los presupuestos.
Quieren paralizarlo por esta cuestión, tendrán que explicarlo ellos. Pero creo que lo sensato es que sigamos acordando como lo estamos haciendo ahora y si llegamos a otras muchas cuestiones, a confluencias, ¿por qué no lo íbamos a hacer con los presupuestos? Creo que Madrid no se puede parar por esto y creo que el camino es largo y que acabaremos bien porque no me cabe la menor duda de que los tres partidos, si hay algo que queremos es que haya estabilidad en Madrid ante tanta incertidumbre nacional.
Nosotros estamos deseando poder tener presupuesto en la Comunidad de Madrid, aunque también le digo, los presupuestos actuales de esta región fueron pactados por PP y por Ciudadanos y estamos razonablemente cómodos con esos presupuestos. Ojalá, insisto, pudiéramos tener nuevos presupuestos, pero eso es una decisión que habrá que adoptar en los próximos días en función, ya digo, de lo que decida el consejero de Hacienda y también el conjunto del Consejo de Gobierno.
Pero el PIN parental no es la única exigencia que va a trasladar Vox a Partido Popular y a Ciudadanos cuando comience propiamente la negociación de esas cuentas públicas. La portavoz de ese grupo, Rocío Monasterio, que hoy ha tachado de moderaditos a estos dos partidos, ha insistido en que también reclamará una reducción del gasto público que se incrementó con la creación de nuevas consejerías fruto del acuerdo para crear un gobierno de coalición. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y mientras tanto, crecen las diferencias de Vox con PP y Ciudadanos, esta vez a raíz del rechazo de la mesa de la Asamblea a tramitar la propuesta de Vox que reclamaba la retirada de la condición de europarlamentarios de Carles Puigdemont y Toni Comín por su condición de prófugos. Rocío Monasterio.
Pues su interés de quedar siempre de moderaditos les da miedo que llamemos prófugo a Puigdemont.
Partido Popular y Ciudadanos han tomado como un elogio esa alusión a su moderación, pero aclaran que el rechazo a la iniciativa obedece a las descalificaciones que contenía el escrito hacia el presidente del Parlamento Europeo, al que Vox, como adelantábamos ayer en esta emisora, acusa de abuso, arbitrariedad y violación de la legalidad. Ana Camín Junts PP, César Zafra, Ciudadanos.
La moderación es la que consigue al final que se haga política beneficiosa para los ciudadanos.
Ninguna institución, y menos un Parlamento, puede permitir que haya una iniciativa que insulta al Parlamento Europeo y que insulta al presidente del Parlamento Europeo.
Apoyo de toda la izquierda por este y otros motivos a la decisión de la mesa. Ángel Gabilondo, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Afirmaciones que nos parecen inadmisibles e improcedentes hacia el presidente de una institución europea relevante.
Pedimos a Vox que respeten la independencia del Parlamento Europeo.
Nos parece preocupante que por parte de la derecha haya tan poco interés por poner en el centro del debate regional los asuntos que son de interés del conjunto de los madrileños.
Pero Vox volverá a presentar su proposición no de ley.
Gracias, Pepe. El Grupo Socialista, además, ha pedido la comparecencia de la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, para que informe sobre el protocolo de la visita del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a Madrid. Llega esta petición después de que la cadena SER haya contado que la comunidad cedió la conocida como Casita del Canal de Isabel II junto al embalse de Santillana en Manzanares, el Real, para que Guaidó pudiera reencontrarse con su padre. Ángel Gabilondo, portavoz socialista.
No prejuzgamos nada, simplemente queremos información. Y queremos información en todos los sentidos, porque la transparencia en la información en sede parlamentaria, que es donde hay que dar las explicaciones.
La presidenta madrileña ha defendido la cesión de la casa.
El presidente de la Comunidad de Madrid tiene potestad para invitar en estas instalaciones, como así hice. Y lo hice con absoluta discreción, por seguridad, y tengo claro que hice lo que tenía que hacer.
Una cosa más, desde la Asamblea de Madrid, el defensor del pueblo ha trasladado a la Fiscalía unas declaraciones de Rocío Monasterio sobre los menores extranjeros no acompañados por si fueran constitutivas de conducta delictiva. Lo hace en respuesta a una denuncia que en octubre presentó el grupo de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, diputado.
Las declaraciones textuales fueron que es una pena que en Madrid no se pueda salir a la calle por miedo a que te roben los menores, los menas, ¿no? Bueno, en primer lugar, los datos oficiales niegan la mayor. No hay un aumento de delitos en Hortaleza.
2:17 PM.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Martes, desde las 9:05, duelo español en la jornada 23 de la competición europea. Real Madrid-Baskonia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Ministerio de Transporte ha activado una comisión de investigación de accidentes para aclarar todo lo ocurrido con el avión averiado ayer de Air Canada. El aparato aterrizó con éxito en Barajas y sus 130 ocupantes desembarcaron sin incidencias tras sobrevolar el espacio aéreo durante más de 4 horas, quemando combustible para perder peso y poder hacer la aproximación a tierra. Marta Zúñiga.
Los pasajeros que han pasado la noche en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas y que están siendo reubicados en otros vuelos describen así el procedimiento.
Cuando aterrizamos, se notó, a pesar de que lo hizo fantásticamente bien, como si tuviera un coche una rueda pinchada.
Y pasaba por encima de Madrid, pero bueno, dije, si pasa por encima de Madrid es que ahí no se va a caer, ¿no?
Lo más importante fue que todos estuvimos bien y que siempre mantuvimos la calma.
El pasaje fue informado por el comandante de los pasos que se iban a seguir, Teresa Serrano, presidenta de la Asociación Española de Tripulantes de Cabina.
Generalmente el pasaje prefiere que hable el comandante, ¿no? Les da
digamos, más seguridad que le pase la información sea directa desde cabina. Pero otras veces, si la situación es, digamos, necesita muchos procedimientos en cabina, es el comandante el que delega la información al sobrecargo, que será el que anunciará la situación al pasaje.
Previamente sobrevolaba Madrid y Cuenca durante 4 horas para quemar combustible.
Lo primero que hay que hacer es volar, navegar, comunicar. Una vez que eres consciente de esta situación, entre la tripulación se toma la mejor decisión, y esta fue la mejor decisión y la más correcta.
Es Eduardo Gavilán, piloto y gerente de la web Aviación Digital. La tripulación, subraya, está entrenada para este tipo de situaciones. Las felicitaciones de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado.
Queremos felicitar a AENA, a los servicios de emergencias, tanto del aeropuerto como de la Comunidad de Madrid, a los controladores, al piloto, a la tripulación del Air Canada 837, que, como decimos, aterrizó en una situación excepcional.
Gracias a todos los que han hecho posible que hoy sea un día normal, un día más, y no un día de luto y de dolor, que seguramente habría sido si las cosas no se hubieran hecho tan bien como se hicieron ayer.
Y así tomó tierra el Boeing 767-300 de la compañía Air Canada.
No fue el único susto de ayer en Barajas. La Guardia Civil continúa buscando al dron y al piloto que ayer sobrevoló junto a las pistas del aeropuerto, obligando a cerrar el espacio aéreo durante un par de horas. Ya han sido identificadas varias personas y la investigación se centra ahora en determinar si tienen algo que ver con este incidente. Ángel García.
Los drones son un riesgo cierto para aviones y helicópteros en vuelo, por eso están prohibidos a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto, con multas previstas de 90.000 euros si es una infracción grave o 225.000 euros si es muy grave. Pero solo en los últimos 6 meses las fuerzas de seguridad han registrado más de 5.000 incidencias con drones en la ciudad de Madrid. Gonzalo Santi Esteban es responsable de la Escuela de Drones European Flyers.
La gente, bueno, tiene asociados los drones a juguetes y pues hace importantes en el ala de un avión. Aparte, los drones, bueno, son hélices que giran a muchas revoluciones por minuto y van muy rápido también el drone, sí. O sea, todo eso sumado, la verdad es que por muy poco que pesen o por muy pequeños que parezcan los drones, al final, pues sí que puede hacer que sean peligrosos.
Guardia Civil y Policía ya cuentan con unidades antidrones y además AENA estudia también implantar en Barajas sistemas de seguridad similares a los desarrollados por la empresa Thales en Londres y París. Daniel Gómez es su responsable en España.
Identificación temprana a larga distancia basada en radares y también en sistemas de detección de radiofrecuencia. También existe tecnología de enjambre de drones que permiten rodear y neutralizar a drones. Existen diversas alternativas de neutralización.
De momento, la Guardia Civil y la Policía Nacional continúan investigando y patrullando el entorno del aeropuerto en la búsqueda del operador del dron. Ya han identificado a varias personas en Paracuellos del Jarama, sobre las que se trata de dilucidar ahora si tienen algo que ver con el incidente.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes. ¿Cree que deberían endurecerse la legislación para impedir que drones puedan invadir espacios aéreos como el del aeropuerto de Barajas? Si lo desean, pueden dejar su opinión en nuestra página web en ondamadrid.es. El alcalde de la capital sale además al paso de las críticas recibidas por el proyecto para construir un parking subterráneo de 1.000 plazas junto al Parque del Retiro, que ha recibido ya más de 20.000 firmas en contra. Martínez Almeida defiende que el proyecto será bueno desde todos los puntos de vista. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es lo que defiende el alcalde Martínez Almeida. El aparcamiento de 1.000 plazas previsto para la zona de Retiro se basa en estudio de demanda y justifica que se construya. Se va a construir porque son los que gobiernan, son los que deciden. Aún así, Almeida asegura está dispuesto a escuchar a los vecinos.
En que la decisión final nos corresponderá a nosotros y la vamos a adoptar en función de los criterios técnicos que nos dicen que hay una demanda, en función de que se aumentan la zona peatonal a lo largo de toda una zona tan señera como es el Parque del Retiro, y por otra parte, desde luego, si se produce cualquier tipo de incidencia ambiental, nosotros estamos dispuestos a estudiarla para minimizarla o erradicarla.
Declaraciones posteriores al acto de recuerdo de las víctimas del Holocausto, con testimonios de supervivientes como el de Rodin, una niña deportada de Polonia.
Niña judía, recibí una buena dosis de palizas mientras me gritaban «Parshivaya judovka», sucia judía.
Voces que han obtenido el rechazo de todos a todas formas de totalitarismo, con unas declaraciones del portavoz de Vox de Javier Ortega Smith así de tajantes.
Los pueblos a manos
de otro de los grandes totalitarismos de la historia, y me estoy refiriendo al marxismo, 100 millones de muertos. Ojalá algún día también hagamos el día del holocausto del marxismo, que también los marxistas crearon campos de concentración. Che Guevara dirigía un campo de concentración contra los homosexuales. Desgraciadamente los totalitarios se unen en la historia.
Cerca de la Plaza de la Villa, en breve Madrid tendrá su monumento en memoria de los republicanos deportados españoles.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Como cada 4 de febrero, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, promovido, entre otros, por la Organización Mundial de la Salud. Entre los objetivos, movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Los tumores más frecuentes siguen siendo los de colon y recto, próstata, mama y pulmón. El consejero de Sanidad anima a los madrileños de más de 50 años a que participen en el programa de prevención del cáncer de colon. Paloma Nolasco.
Básicamente porque las pruebas de Prevecolon salvan vidas. Este cáncer es la segunda causa de muerte en España y el tumor maligno más frecuente. El programa funciona desde hace 3 años. Un análisis de heces determina si se padece o es recomendable realizar una colonoscopia. La intención, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, llegar con estas pruebas al menos al 50% de la población de 50 a 69 años.
Se ha llegado a casi 445.000 madrileños, lo cual es un 34%. Tenemos que decir que el resultado tenemos que seguir creciendo, tenemos que llegar a ese 50%.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también participa en actos relacionados con este día. Será por la tarde, en unas jornadas para familiares y pacientes con cáncer de mama que ha organizado la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Ramón y Cajal. Noelia Martínez es oncóloga y coordinadora. Dice que el objetivo de las mismas es una puesta a punto física y emocional de los afectados y, además, recomienda...
En el día a día, participar en ensayos clínicos, que es como se realiza la investigación, pues mejora muchísimo los resultados y es una oportunidad para las pacientes. Yo siempre digo que no tiene nada que perder y mucho que ganar, y que hay que continuar adelante con los ensayos clínicos.
En el país se diagnostican más de 27.000 casos al año, afecta a 1 de cada 8 mujeres y el porcentaje de supervivencia ya supera el 82%.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La policía ha detenido en Madrid a un viejo y peligroso conocido. Se le identifica por el alias del Churrita y fue arrestado en el tanatorio de la M40, de donde intentó huir arrastrando a 2 agentes con un coche y tratando además de atropellar a varios más. Tiene un largo historial delictivo y ha llegado a protagonizar fugas en coche a más de 250 kilómetros por hora. Pilar Rivera.
El arrestado es un madrileño de 27 años que cuenta con 18 detenciones previas y 12 órdenes judiciales de búsqueda ya cesadas. Se le imputan unos 30 delitos, en su mayoría robos por el método del alunizaje, sustracción de coches, asociación ilícita y contra la seguridad vial. Los hechos tuvieron lugar a las 6 de la tarde de ayer en la avenida de Rosales, en el barrio de San Fermín, donde la Policía Nacional había montado un importante dispositivo para detener al Churrita, quien acudía al tanatorio a velar a una prima. Al ver que iba a ser arrestado, intentó huir en un coche, arrastrando a 2 agentes y tratando de atropellar a varios más, por lo que los policías dispararon al aire. Así lo relatan algunos testigos.
Nosotros sentimos mucha policía y después sentimos unos tiros, como a 4 tiros o así, y la gente chillando. Y después dice que era un chico que venía de la cárcel o que venía a ver a su madre o una cosa así.
Sacó a los perros 7:30, 8 y todavía estaban ahí.
Junto al Churrita, la policía, que mantiene abierta la investigación, arrestó también a 6 familiares, 2 de ellos menores, que trataron de impedir la detención tirando piedras y golpeando a los agentes.
La Guardia Civil, además, ha desarticulado en Castellón una red delictiva dedicada a cometer estafas patrimoniales y sentimentales a través de Internet. Hay 25 personas detenidas, en su mayoría residían en Móstoles. María Martínez de Mora.
21 de los 25 detenidos y 4 investigados en la denominada Operación Bodén residían en Móstoles. Capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Castellón.
Entradas exclusivamente en Móstoles y en el entorno de las mulas.
Personas que se encargaban de blanquear el dinero conseguido por la red a través de estafas tipo CEO. Una empresa de cerámica de Castellón dio la voz de alarma.
Suplantando su identidad, pues desvían la canalización de los pagos de los productos o servicios previamente contratados a cuentas que son creadas ficticiamente, pero realmente nunca llega a ese pago.
También utilizaban la red para conseguir aumentar los ingresos, lo que se conoce como estafa sentimental.
Ese vínculo se va fortaleciendo por contactos constantes prácticamente a diario, y sugiere en un momento la aparición de determinados problemas para facilitar encuentros, intentar solventarlos mediante aportación económica por la otra parte.
Se han detectado 139 estafas por valor de 1.300.000 euros. Hay 39 países implicados. La Guardia Civil de Castellón ha abierto un canal de cooperación con la Interpol y la Europol por si más países pudiesen verse afectados.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Dentro de un par de semanas, el 18 de febrero, va a tener lugar el concierto de Ainhoa Arteta, cuyos fondos irán destinados a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. Será a las 7:30 en el Auditorio Nacional.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. El Gobierno ha convocado para este viernes una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Durante ese encuentro, el Ministerio de Hacienda comunicará a los representantes de las comunidades autónomas la senda de déficit para 2020, que es el paso previo para la presentación de los presupuestos generales del Estado. De momento, el Ejecutivo ya ha aprobado la subida del salario mínimo a 950 euros este año y, para evitar el impacto de esa medida entre los agricultores, el ministro Luis Planas ha anunciado ayudas al sector cuyas movilizaciones continúan.
El salario mínimo es uno más de los factores que influencian sin duda los insumos del sector agrario, teniendo en cuenta que tenemos en España 800.000 empleados en el sector primario. 300.000 son autónomos y pequeños empresarios y 500.000 lo son por cuenta ajena. De esos 500.000 por cuenta ajena, una buena parte son o bien trabajadores fijos o trabajadores fijos discontinuos, claramente por encima en sus convenios colectivos de las cifras del salario mínimo.
Enero certifica su condición de mes malo para el empleo, con la destrucción en este caso de 244.000 empleos, más de la mitad de todo el creado en 2019, además de registrar el peor dato de afiliación desde 2013. El paro registrado conocido hoy sube en 90.000 personas y alcanza los 3,25 millones. El Ministerio justifica el incremento en que la subida del número de desempleados inscritos es habitual en todos los meses de enero en la serie histórica de los últimos 25 años. En Madrid, el número de desempleados registrados subió en enero en 11.000 personas, un 3,36% más que en diciembre, lo que deja la cifra total de parados en la región en 350.000. En Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía, Manuel Jiménez, ha explicado que aunque el dato de enero es malo, podría haber sido peor si no hubiera sido por el dinamismo de la Comunidad de Madrid.
El mes en Madrid no ha sido bueno, como cabía anticipar y como sucede en todos los eneros, pero sostiene bastante las cifras del resto del conjunto de España. Tenemos 11.000 nuevos desempleados, 11.417 nuevos empleados en la Comunidad de Madrid, con una pérdida de afiliación de 34.000 afiliados.
Martes y 4 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Sigue la búsqueda del responsable del dron que voló ayer en Barajas.
La Guardia Civil ha identificado a varias personas en la zona de Paracuellos del Jarama, pero de momento no se ha confirmado que estén relacionadas con el incidente que obligó a cerrar el espacio aéreo durante 2 horas.
Vox aumenta sus exigencias para apoyar los presupuestos en Madrid.
Además del PIN parental en los colegios de la región, la formación exige reducir el gasto político y no descarta sumar otras reivindicaciones.
El gobierno condena cualquier signo de xenofobia por el coronavirus.
Moncloa llama a la responsabilidad para que la convivencia con la comunidad china en España no se ve afectada en nuestro país. Sigue habiendo solo un caso confirmado, el de un ciudadano alemán en La Gomera.
Elevan la pena a Jaime Botín por contrabando de bienes culturales.
Un juzgado de la capital ha revisado el fallo inicial por un error y ha impuesto al expresidente de Bankinter 3 años de cárcel y casi 92 millones de euros de multa por intentar sacar de España un cuadro de Picasso para venderlo en el Reino Unido.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Nerea Fernández. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de ese accidente de salida de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares. Genera ya 5 kilómetros de retenciones, como decimos, sentido Zaragoza. Además, complicaciones en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y en el barrio de Villaverde, sentido A4, a la autovía de Andalucía.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica, Ainhoa González, con pocas novedades.
Sí, respecto a ayer, hoy el día está siendo muy parecido, con nieblas todavía persistentes en algunos puntos del sur de la comunidad, lo que está impidiendo que las temperaturas asciendan allí, pero en cuanto esa nubosidad baja se empiece a disipar, el registro irá subiendo hasta valores parecidos a los de ayer. Llegaron en el extremo sur a 17, 18 grados, sin problemas, y de nuevo hoy tenemos temperaturas más elevadas en zonas altas, en donde desde muy pronto por la mañana ya ha brillado el sol y están alcanzando ya los 18-19 grados en localidades como Buitrago, Cercedilla. Bueno, pues allí seguramente vuelvan a rondar los 20 de máxima como ya ocurriera ayer, incluso lo superaron. Y en general ambiente muy tranquilo, anticiclónico, sol, el mismo que vamos a tener mañana. Mañana parece que con menor probabilidad de nieblas a primeras horas y eso sí, con temperaturas que van a empezar a descender. El viento va a ir soplando con más intensidad ya hoy, va a ser viento de componente norte, presentará alguna ráfaga más significativa durante esta tarde y mañana hará que las temperaturas, bueno, pues también se note ese descenso. Mañana vamos a estar más bien con máximas de 14, 15 grados y con temperaturas nocturnas que también que serán algo más frescas. Pero mañana de nuevo con ambiente muy estable, con mucho sol.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Con posiciones en las antípodas, pero con intención de buscar soluciones, así acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su cita. Acudirá con el presidente catalán, Quim Torra, este jueves en Barcelona, con la vista puesta a sumar a Cataluña a la rueda de problemas comunes a afrontar, como la nueva financiación de las comunidades autónomas que se abordará el viernes en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que no se reunía desde julio del año 2017. Entre los retos del Ejecutivo esta semana también están dar una salida a los problemas de los agricultores y mantener controlado el brote de coronavirus y evitar cualquier atisbo de xenofobia contra los ciudadanos ciudadanos chinos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Inicia una semana importante en el plano político en la que el gobierno quiere acercar posturas con el Ejecutivo catalán, evitando, eso sí, abordar la propuesta de autodeterminación que propone Quim Torra y rechazando un mediador para ese encuentro que mantendrá el jueves con el presidente Pedro Sánchez en Barcelona. La ministra portavoz María Jesús Montero insiste en la distancia que separa a Pedro Sánchez y a Quim Torra y reitera que la solución a la crisis catalana llevará tiempo.
Ya nos encontramos en las antípodas de nuestra concepción del Estado y nos encontramos, como ustedes bien conocen, en un punto de vista diametralmente opuesto respecto a la configuración territorial de España. Por eso es importante el diálogo. Si hubiera elemento de, digamos, de acuerdo que ya se hubieran puesto encima de la mesa o elementos que fuera lógico recorrer sin necesidad de la reunión, estaríamos trabajando en esta dirección.
El Ejecutivo quiere que Cataluña vuelva a la rueda de la normalidad, participando este viernes en la nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que trasladará la senda económica no solo para este año, sino hasta 2023, y en la que podrá ponerse sobre la mesa los 2.500 millones de IVA autonómico que el Gobierno da por zanjados y que reclaman algunas comunidades autónomas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, por su parte, comparecía hoy en el Consejo para anunciar cambios en la ley de cadena alimentaria que radiquen prácticas desleales o prohibir la venta a pérdidas. Va a convocar, de hecho, a las cadenas de supermercados para abordar la situación de bajos precios de origen en la agricultura. Planas aseguraba que la subida del salario mínimo interprofesional, que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros, no es un factor de aumento del paro entre los agricultores.
Yo creo que está claro que este no es un debate que no tiene nada que ver ni con la movilización ni con la situación actual del campo español. El problema es un problema de precios, es un problema de márgenes y evidentemente pues, el salario mínimo, como cualquier factor de la actividad económica, debe ser objeto de seguimiento. De ahí a verlo como un factor determinante y fundamental, mi respuesta es no.
El Gobierno también seguirá pendiente esta semana del brote de coronavirus, llamando a la calma a la población y advirtiendo de que no tolerará ningún caso de xenofobia contra ciudadanos chinos que viven en nuestro país.
Ahora ampliamos detalles y sobre ese asunto del coronavirus. En el Congreso, entre tanto, en menos de media hora, primer pleno de la legislatura para aprobar las subidas salariales que el Gobierno ha puesto en marcha, saldrán adelante también con los votos de Partido Popular y Ciudadanos, pero antes en los pasillos se habla de esa reunión de Sánchez con Torra del próximo jueves y también de la petición del presidente catalán de recuperar la figura del mediador. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Neus Cerdà, buenas tardes. No disponemos en este momento de esa comunicación. Seguimos con más cuestiones de la actualidad, como que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha comparecido esta mañana por videoconferencia en la Comisión de Investigación del 155 del Parlament, en la que, como era previsible, ha reivindicado su actuación durante los hechos de octubre de 2017. La aplicación del artículo 155 de la Constitución con la intervención en Cataluña fue, según ha indicado, un golpe de Estado moderno. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Puigdemont ha declarado por videoconferencia desde el Parlamento Europeo, ha afirmado que la aplicación del 155 en octubre del 2017 fue un golpe de Estado de los poderes españoles.
Octubre del 17, els poders espanyols van fer un cop d'Estat que pretendía liquidar la legítima aspiración.
Que, ha dicho, pretendía liquidar la legítima aspiración del pueblo de Cataluña de decidir su futuro. El expresidente ha dicho que la declaración unilateral de independencia que él mismo declaró era la única opción digna y democrática.
Y la declaración de independencia era la única opción digna y democrática para continuar el camino que habían votado. Y sí que lo ha hecho. Y
dice que se mantiene en esa apreciación. La expresidenta ha afirmado que Rajoy se excedió aplicando el 155 y que, además, se hizo de manera inconstitucional. Esta mañana en el Parlament, también por videoconferencia, han declarado el resto de miembros del anterior govern que están fuera de España, ya que la semana pasada ya declararon los que actualmente se encuentran en prisión.
Se lo decíamos hace un momento, en el Congreso en menos de media hora, primer pleno de la legislatura para aprobar las subidas salariales que el Gobierno ha puesto en marcha y también muchos comentarios previos en los pasillos sobre ese encuentro en Barcelona de pasado mañana entre Sánchez y Torra. Neus Cerdà, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, PP, Vox y Ciudadanos están en contra de esa reunión de Pedro Sánchez con Torra. La popular Cayetana Álvarez de Toledo ha anunciado que aplazan hasta mañana la anunciada querella contra Torra por prevaricación
prevaricación. Dice que ninguna persona está por encima de la ley, tampoco el presidente del gobierno.
Y el señor Sánchez puede decidir que él hace de su capa un sayo y que efectivamente va a desjudicializar la política, es decir, quitar el derecho del Estado. Y el Estado es él. Hombre, no. Con lo cual nosotros siempre mantendremos todas las opciones abiertas.
Pero el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, apuesta por el diálogo.
Evidentemente no se va a cerrar ni se va a solucionar en una reunión, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, pero tenemos que preservar esa mesa sí o sí y aislarla de todo lo que pase alrededor, porque nosotros ya vemos muy positivo que haya un espacio de política, de diálogo, de palabra, más allá de lo que cada cual proponga, que me parece bien.
Y es que Torra en ese encuentro va a proponer a Sánchez que se sume a la futura mesa de diálogo un mediador internacional, una propuesta que sorprende a Aitor Esteban del PNV.
El que sea internacional, depende de cómo se quiera decir internacional, pues puede suponer un obstáculo para el gobierno, ¿no? No sé exactamente qué es lo que quiere decir con eso, en qué se está pensando y en quién se está pensando.
Primera toma de contacto entre gobierno y Generalitat este jueves y en el horizonte la mesa de diálogo de momento sin fecha.
Todavía de la crónica política, el PP espera al acuerdo con Ciudadanos para decidir sobre los candidatos en el País Vasco y en Cataluña. Los populares tienen claro que en Galicia será Núñez Feijóo, que ya representa a Galicia Suma en su comunidad. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP cree que deben unir fuerzas con Ciudadanos con el objetivo a medio plazo de converger en una misma plataforma en las elecciones generales. De cara a la coalición que la formación naranja ha propuesto para los comicios gallegos, vascos y catalanes, los populares creen que Alberto Núñez Feijóo ya representa a Galicia Suma y tiene asegurada su candidatura. No pasa lo mismo con Alfonso Alonso en el País Vasco y Alejandro Fernández en Cataluña. Cuentan con la confianza de Génova, pero hasta que pase el Congreso de Ciudadanos y se acuerde la mejor fórmula de coalición, no se hablará de candidatos. Cayetán Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso.
En el caso del señor Feijóo, evidentemente tiene una mayoría absoluta en estos momentos. Y en nuestro caso, en el País Vasco, es distinto en la medida en que no es igual, no tenemos una mayoría absoluta. Pero que él puede serlo, por supuesto, es una cuestión de abrir. Yo no puedo presuponer previamente lo que se va a decidir cuando se hagan, si es que se hacen, acuerdos con otros partidos políticos.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val asegura que la propuesta de su partido no tiene líneas rojas.
En este momento no cabe hablar ni de líneas rojas ni nada parecido, porque estamos en un momento muy inicial de esta propuesta. El procedimiento tiene que ser largo, está en un momento muy incipiente. Primero tendrá que pasar por los órganos de dirección política del partido, que ahora mismo lo constituye la gestora, ser aprobado allí y después empezar a negociar.
Ciudadanos propone una coalición de manos abiertas para sumar y unir.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El levantamiento del secreto de sumario saca a la luz detalles de la relación entre el BBVA y el comisario jubilado Villarejo. Según la investigación penal, la entidad bancaria le habría encargado al policía espiar a Luis Pineda, presidente de Ausbank, a cambio de medio millón de euros al año. Se buscaba desacreditarle en un momento en que la Asociación de Usuarios de Bancos estaba interponiendo numerosos recursos contra las cláusulas suelo de las hipotecas. Lupe Ortiz, buenas tardes. Se da la circunstancia de que se está juzgando estos días a Pineda por liderar una trama de extorsión y lo primero que planteó en el juicio es que todo era una manipulación del BBVA y de Villarejo. Cuéntanos.
Buenas tardes. Ese sumario recoge, en efecto, que el encargo a Villarejo buscaba destruir la reputación de Pineda y utilizar la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía, donde el comisario estaba en activo, para presentar una denuncia anónima y precipitar su detención. Por esos contratos, Villarejo habría cobrado 500.000 euros anuales en lo que llamó Proyecto PIN, aunque no fue el único que hizo para el BBVA. El juez cifra en más de 10 millones la cantidad cobrada por diversos trabajos como seguimientos a empresarios, periodistas y políticos. Es parte de lo recogido en el sumario de una de las piezas del caso Tándem, empleado por el propio Pineda en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Nacional. Precisamente en la fase de cuestiones previas solicitó la anulación del proceso por lo que llama manipulación orquestada por el BBVA y Villarejo. Mañana responderá el tribunal si acepta esa cuestión previa o se sigue adelante con el juicio.
El mercado laboral a nivel nacional ha perdido 244.000 empleos en enero y el número de parados aumentó en 90.248 el pasado mes, lo que deja el total de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo en 3,25 millones. Elena Rivas.
Son los peores datos de paro en un mes de enero desde 2014 y la mayor caída mensual en la cotización desde 2013. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destaca que sigue habiendo creación de empleo.
Solo le voy a dar un dato en relación con el enero del año pasado, es decir, enero 2019, enero 2020, hay un incremento de la afiliación en 345.000 personas.
Siempre ha subido el paro en el mes de enero por causas estacionales, pero este año la sorpresa ha venido además con la agricultura. Lo apunta el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo.
Y en el caso concreto de este mes, lo que se ha producido es una extraordinariamente mala cosecha en el sector de la aceituna, con lo cual casi todo el efecto negativo que hemos percibido este mes, al margen del efecto estacional, se ha producido en las provincias más afectadas por este sector.
Y no cree que tenga nada que ver la subida del salario mínimo, Lola Santillana, de Comisiones Obreras.
No tiene nada que ver una subida del SMI con la subida del desempleo, que está vinculado a la falta de calidad del empleo y a la reforma laboral.
La patronal achaca la subida del paro a la falta de confianza y la incertidumbre sobre el mercado laboral.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se va a reunir esta tarde con los consejeros autonómicos para tratar las medidas de coordinación frente al coronavirus. Hoy, el encargado de negocios de la Embajada China en España ha comparecido ante los medios para ofrecer detalles sobre la situación. Desde el 1 de febrero, el número de casos curados supera al de fallecidos. Eva Prat.
Los españoles pueden estar tranquilos porque se están tomando todas las medidas adecuadas para ganar la batalla al coronavirus. Ha sido el mensaje de confianza del encargado de negocios de la Embajada China, Yao Fei.
Quiero reiterar que el nuevo coronavirus no tiene pasaporte. Es nuestro enemigo común, es el coronavirus, no son los chinos. Queremos invitar al público español a perder su preocupación, porque la mayoría de los ciudadanos chinos que acaban de regresar de China a España están muy conscientes de los posibles riesgos de contagio.
Precisamente, Fei ha asegurado que ha habido quejas de ciudadanos chinos por actitudes discriminatorias, aunque asegura aisladas.
Hemos recibido quejas de algunos ciudadanos chinos. Hasta nuestros propios hijos han sido tratados con palabras, han sido llamados coronavirus en su colegio.
Fei ha insistido en que algunos ciudadanos chinos que están llegando a España se están quedando voluntariamente en cuarentena y que llevan mascarillas por la calle precisamente por responsabilidad. Asegura además que en los últimos días asistimos a un cambio de tendencia.
Cabe mencionar que desde el 1 de febrero el número de casos de enfermos curados ha sobrepasado al número de casos de fallecimiento. Es una señal muy positiva. Tenemos la plena confianza en nuestra victoria contra el coronavirus.
El gobierno chino lamenta la actitud de países como Estados Unidos porque dice que el mensaje de pánico, además de innecesario, no ayuda a resolver la situación.
Más noticias con Patricia Fernández. Sentencia del Supremo, la empresa no puede imponer a sus trabajadores cuándo disfrutar sus vacaciones.
La Sala de lo Social establece que la empresa no puede suprimir, limitar ni restringir unilateralmente las vacaciones si los empleados ya disponían libremente cuándo disfrutarlas según su convenio colectivo. El alto tribunal rechaza que puedan alegarse motivos de organización o directivos. Es un derecho consolidado en el tiempo que se debe mantener.
Rectificada y ampliada la pena a Jaime Botín por contrabando de un Picasso.
El juez eleva de 18 meses a 3 años de prisión por querer sacar en barco el cuadro de Picasso, cabeza de una mujer joven, para venderlo en el Reino Unido. El juez, en un auto aclaratorio, también aumenta la multa, que pasa de 52,4 millones de euros a 91,7. La defensa del expresidente de Bankinter interpondrá un recurso de apelación.
La Embajada de Estados Unidos emite una alerta de seguridad alegando el aumento de agresiones sexuales a jóvenes de aquel país en España.
A través de su página web y con datos del Ministerio de Interior aseguran que en los últimos 5 años se han disparado los casos y por eso piden a turistas y a estudiantes que tomen precauciones durante su estancia en nuestro país. Recomiendan, por ejemplo, viajar acompañado y no beber demasiado alcohol. El mensaje de la embajada llega después de la denuncia presentada por 3 jóvenes estadounidenses que han declarado ser víctimas de una agresión múltiple en Murcia. Y a la pasada Nochevieja, los presuntos agresores han sido puestos en libertad ante las contradicciones del relato de las chicas.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el partido Granada-Valencia arrancan hoy los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Para mañana Mirandés-Villarreal y el jueves Athletic de Bilbao-Barcelona y Real Madrid-Real Sociedad. El conjunto blanco prepara el choque sin Carvajal, Casemiro, Mariano, Lucas Vázquez y Asensio, aunque se espera la presencia de Hazard 2 meses y medio después de su lesión. Sobre el choque en el Bernabéu hablaba el jugador de la Real, cedido por el Real Madrid, Martín Odegaard.
Sí, no solo para mí, como he dicho antes, para todo el club, para el equipo es un gran partido y un cuarto final de la Copa. Es algo muy especial y vamos con muchísimas ganas.
El Atlético no frena la sangría de lesiones. Ayer se conocía la lesión muscular de Morata y hoy la intervención quirúrgica de pubalgia a la que fue sometido Trippier y que no pudo mejorar con tratamiento conservador. Para el próximo compromiso liguero, Simeone a día de hoy cuenta con 9 bajas, 8 por lesión, más el sancionado Felipe, aunque Coque ha entrenado hoy con el grupo y apunta a titular. El Getafe está atravesando el mejor momento de su historia, clasificado en tercer lugar de la Liga, disputando la Europa League y con jugadores que se están reivindicando a las órdenes de José Bordalás. Pasó por el partido de las 9, Jaime Mata, el delantero madrileño, dijo, entre otras cosas, esto.
Creo que al final, si queremos hacer, como yo como madrileño y como orgulloso de pertenecer al Getafe, si queremos hacer que el Getafe no sea un club trampolín, sino que siga creciendo con todas las oportunidades que tiene para hacerlo, creo que también es importante que una persona tan importante para este club como es el entrenador se mantenga, siga creyendo en este proyecto, que sea también atractivo para los jugadores y para que el Getafe siga creciendo.
El Getafe presentará mañana al central uruguayo proveniente del Levante, Eric Cabaco, y será un día de presentaciones en la zona sur de Madrid, porque el Club Deportivo Leganés también dará la bienvenida a 2 de sus nuevos jugadores, Miguel Ángel Guerrero y Brian Ágil. Hablamos de Euroliga, jornada 23, el Real Madrid recibe esta noche en el Palacio al Baskonia. Antes del choque habló Pablo Laso, técnico blanco.
Sobre todo la sensación de que es un equipo que ha cambiado un poco el chip con el cambio de entrenador, esto es normal, tiene jugadores nuevos, sobre todo con el cambio de base, están jugando con un buen ritmo, creo que tiene un jugador muy determinante como Senghelia, que puede no hacer muchos puntos pero ser muy dominante en el juego, en muchas acciones.
Mañana duelo español en la Fonteta entre Valencia y Barcelona.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Con cuarta entrega del Circo de los Horrores en Apocalipsis.
Llega a IFEMA esta ópera rock que fusiona teatro musical y circo con acrobacias, motos, bailarines y monologuistas. Una estética a lo Mad Max, esta vez para desmarcarse del terror y acercarnos a los problemas medioambientales. Suso Silva, director, creador y también artista.
Se presenta un mundo apocalíptico devastado por las enfermedades, la guerra y el cambio climático. Bueno, no es un show solamente, también intenta ser, tener un puntito de concienciación acerca de qué está pasando en el planeta.
Madrid y alrededores en acuarelas.
El libro y la definición perfecta del trabajo de su autor, el pintor gaditano aquí afincado Joaquín González Dorao. Lugares conocidos y también recónditos de la ciudad y también Aranjuez, Toledo, Ávila, Segovia o La Granja, con ilustraciones y pequeños textos que lo acompañan.
Mi objetivo en este libro ha sido un poco dar una idea de lo que es Madrid desde el punto de vista de alguien que viene de fuera. Es como una especie de cuaderno de viaje que yo hubiera hecho siendo turista en Madrid, hubiera venido, hubiera visto los sitios principales, los hubiera dibujado y los hubiera plasmado de la forma en que lo he hecho en el libro.
Cuidado, están vivos y sueltos.
Han cobrado vida solo para nosotros, pero no se asusten porque se trata de cuentos de siempre, los que forman parte de la colección Clásicos Ilustrados, ahora en el Museo ABC, una reinvención del Mago de Oz de Benjamin Lacombe, la curiosa interpretación gráfica de Las aventuras de Pinocho de Justin Brax, una delicada Pulgarcita o El maravilloso mundo de Nils Holgersson lleno de color.
Las obras de Rodin y Giacometti convertidas en diálogo.
En la exposición de la Fundación MAFRE, donde los trabajos de estos dos grandes maestros de la escultura encuentran similitudes y también diferencias. Nunca se conocieron, pero sus trayectorias artísticas, a pesar de una generación de distancia, han encontrado paralelismos. Nadia Arroyo, directora de Cultura.
Culmina con dos de las esculturas más importantes de la historia del arte moderno. Se trata de Los hombres que caminan, el de Rodin y el de Giacometti, y en ellos vemos claramente cómo Giacometti ha ido mirando en el de Rodin, cómo también lo ha dibujado en distintos momentos y cómo él llega a hacer el suyo propio, ¿no?
Y nos quedamos ahora, María José, con madrileños que hacen música americana.
Elder Shakerson, con un concierto benéfico esta noche en la Sala Galileo, junto a ellos, grandes amigos unidos por la lucha contra el cáncer. Javier es su vocalista.
Hacemos un concierto benéfico para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Y en este concierto tenemos la suerte de que nos acompañarán grandes músicos que además son amigos nuestros, como Anaheim, Anout, Los Lebowski, Salto, Juan Celada, Lubac, Los Track Dogs, Virginia Maestro y Gaby y Willy Planas. Las entradas podéis haceros con ellas en WeGo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Enero negro para el paro.
Madrid cerró el pasado mes con 11.417 desempleados más. Valoración de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y de Eva Pérez de Comisiones Obreras Madrid.
Lo que tenemos que seguir es pues, con políticas en positivo, sin subir los impuestos, dando certidumbre, no haciendo experimentos.
Que Madrid genera empleo, pero no en cantidad ni en calidad suficiente para lo que está demandando la sociedad madrileña.
En el cómputo nacional se destruyeron más de 244.000 empleos, la mayor caída desde el año 2013. El fin de la campaña de Navidad y un peor comportamiento del sector agrario para el que el ministro del ramo, Luis Planas, anuncia nuevas ayudas y tiende la mano.
Un diálogo con las grandes empresas de la distribución en España. Esta es una gran novedad. No se ha llevado a cabo hasta ahora en nuestro país que la distribución contribuya a valorizar desde un punto de vista económico, pero también reputacional, el trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
Barajas recupera el pulso habitual.
El aeropuerto opera hoy con normalidad tras la tensión vivida ayer. La mayoría de los pasajeros del avión de Air Canada que aterrizó de emergencia han sido reubicados en otros vuelos, aunque algunos se quejan de falta de información por parte de la compañía.
Es peor lo de hoy, porque nos tienen aquí tirados y no sabemos ni si vamos a salir o no.
No, su vuelo ya salía a las 7:30. Me dice, ¿no recibió usted un email? Digo, no.
Están tomando el pelo la gente, vamos, están jugando con su dinero.
Mientras sigue la búsqueda del responsable del dron que voló ayer sobre el espacio aéreo de Barajas.
Polémica en Leganés por el PIN parental.
La policía municipal ha impedido a la organización Hazte Oír repartir publicidad a favor de esa medida a las puertas de un colegio por no tener autorización. Teresa García, portavoz de Hazte Oír, y Santiago Llorente, regidor.
Nosotros vamos a seguir informando. Desde luego el PIN parental no ha recibido ninguna denuncia y seguimos invitando a los padres a que lo presenten porque están en su derecho.
En Leganés no hay ningún adoctrinamiento en ningún niño, ninguna niña de ninguno de nuestros colegios y lo único que se intenta es menospreciar y poner en duda la actividad educativa de los colegios públicos de Leganés.
Asciende el número de fallecidos por el brote de coronavirus.
El balance es de 425. Los infectados rozan los 20.500. China pide no estigmatizar a sus ciudadanos. Yao Fei, portavoz de su embajada en España.
El nuevo coronavirus no tiene pasaporte. Es nuestro enemigo común. Es el coronavirus, no son los chinos.
Día Mundial contra el Cáncer.
La prevención podría evitar 55.000 muertes al año y reducir en unos 9.000 millones de euros los costes de esta enfermedad, según la Asociación Española contra el Cáncer. Esta dolencia le cuesta a España unos 19.300 millones de euros. El 45% de ese dinero lo asumen las familias y en esto ha puesto el acento hoy la reina Leticia.
¿Qué sucede cuando una persona que está en paro, cuando una persona que está en régimen de autónomos o cuando una persona que recibe una renta menor o igual al salario mínimo interprofesional, son diagnosticados con un cáncer?
Cambio de criterio de los letrados del Parlamento de Cataluña.
Cuestionan que Quim Torra pueda seguir siendo presidente de esa comunidad autónoma sin ser diputado al perder el escaño por decisión de la Junta Electoral Central.
Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.